Deportes en la Linterna.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo, amigo.
Bueno, vamos a empezar con dos historias, las dos sorprendentes. Una la vivíamos ayer en el partidazo de la COPE, cuando Juanma Castaño invitó a Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona. Recuerden que Sandro Rosell pasó 643 días en la cárcel y que fue puesto en libertad sin ningún cargo. Juanma le preguntaba si en algún momento había pasado miedo.
Un par de veces me increparon.
¿Con qué? ¿Con qué le increparon?
Un tío empezó a decirme que era un catalán de mierda y que todos los catalanes tenían que morir.
Hablando de las peleas,
es malo.
¿Se metió usted en alguna o tuvo cerca alguna?
Sí, cerquísima. Tan cerca como que nos manchamos de sangre. A uno le clavaron unas astillas porque ahí, claro, no pueden haber armas. Pero bueno, un palo de una escoba roto con una astilla es una arma. Y de hecho fue lo que pasó. Se dos se pelearon, se clavaron todo lo que se encontraban. Brotó tanta sangre que nos manchó. Estábamos leyendo un libro, nos manchó el libro, la ropa. Bueno, fue un desastre.
¿Todos sí deberíamos pasar al menos un par de días en la cárcel?
Sobre todo la gente que manda a la cárcel a gente. Así se darían cuenta que a veces, antes de tomar esta decisión, hay que pensárselo mucho.
Bueno, la otra historia es una historia que nos va a llegar al corazón, porque hay un bético Ocaña, mejor dicho Oliva, que necesita que le ayuden. Cuéntame la historia de Juanma Linares.
Juanma Linares es un compañero cámara de televisión muy aficionado del Betis que se hizo famoso recientemente por publicar un vídeo en el que daba clases de beticismo a sus dos hijas pequeñas, Estela y Luna. Vídeo al que dieron difusión, por ejemplo, gente como Joaquín o desde el propio club. Pero Juanma Linares, Manolo, sufrió el lunes un infarto de corazón que le mantiene ingresado en un hospital privado de Florida. Su familia no puede hacer frente a los altos costes de la sanidad americana y sus amigos han tomado la iniciativa de pedir ayuda económica. Su mujer está embarazada y así explica el portavoz de la familia, Ángel Sánchez, el momento en el que recibía la llamada para contarle que Juanma había sufrido un infarto.
Ella me contó que se encontraba Juanma en el suelo y todo lo que sucedió y sigue en coma inducido desde que le pasó eso el lunes, pero va evolucionando. Las pruebas que le han hecho ha salido bien, porque el bético de los que une, ¿no?
Pero Juanma Linares es bético, pero hay que decir, Escalera, que no solamente los béticos, también los sevillistas se han puesto manos a la obra para ayudar a este hombre que lo necesita.
Sí, muchísimas personalidades, Manolo, del deporte están ayudando a Juanma Linares, este bético, como dices, de corazón, que nunca dejó solo a su equipo. Está recibiendo ahora el calor del Betis, que a través de sus redes sociales ha dado a conocer la situación para que aporte todo el mundo. También han ayudado la Fundación del Club Verde y Blanco, un grupo de accionistas, y también el Sevilla y su director deportivo, Monchi, diciendo que aquí no hay ningún tipo de color de equipo. Y no menos llamativo ha sido que el exjugador del Betis, Dani Ceballos, haya aportado sin alaraca alguna de su bolsillo $3,500. Ya son, Manolo, ojo, casi $70,000 recaudados.
Bueno, pues hay que seguir empujando y ayudando a Juanma Linares. Nosotros vamos con el fútbol.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
Bueno, está confirmado lo que el otro día comentaba Javier Tebas en el partidazo. La Liga tiene fecha de inicio.
Y lo que sí es seguro que será el fin de semana del 12 o incluso a lo mejor el jueves 11 puede ser el inicio de la competición de Liga.
Hoy el propio Consejo Superior de Deportes ha confirmado que la Liga comenzará el 11 con ese partido Sevilla-Betis a las 10 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán. Pero es que además Alcalá, en Radio Marca, Tebas ha confirmado el inicio de la Liga la próxima temporada.
Efectivamente, ya se van cerrando las fechas y los calendarios y la Liga de la próxima temporada comenzará a la vuelta del verano el día 12 de septiembre. El 12 de septiembre, si Dios quiere, ha dicho Tebas. Así que el 19 de julio de este verano acabará la Liga 19-20 en Primera División y el 12 de septiembre arrancará la temporada 20-21 como en los viejos tiempos cuando esto comenzaba bien entrado el mes de septiembre. Esto ha dicho el presidente de la Liga, Javier Tebas, en Marca.
El día que nos podemos dar la enhorabuena es cuando empecemos la próxima temporada, ¿no? Si Dios quiere, será el 12 de septiembre. Ahí será el día que podremos decir enhorabuena a la Liga, hemos terminado este periodo tan complicado
Bueno, pero un momento, porque a mí esto no me cuadra. Si la Liga acaba el 12 de septiembre, Arancha Rodríguez, recuérdame, Champions y Europa League, ¿cuándo se van a jugar?
Pues mira, el calendario en el que trabaja la UEFA sitúa el primer partido de la Champions el 7 de agosto, con los encuentros entre el Madrid y el Manchester City y la Juve y el Olympique de Lyon. El 8 se jugaría el Barça contra el Nápoles y el Bayern contra el Chelsea. Los cuartos, donde ya entraría además el Atlético de Madrid, se jugarían la semana del 11 de agosto, tanto la ida como la vuelta. Las semifinales, la semana del 18 y la final, ojo, el 29. En cuanto a la Europa League, los primeros partidos de Getafe contra Inter y Sevilla contra Roma se disputarían el 2 de agosto. La vuelta de esos octavos sería el 6. A partir de ahí, los cuartos quedarían para el 10 y el 13 de agosto, las semifinales para el 17 y el 20, y la final sería el día 27.
Fíjense, si el 29 se juega la final de la Champions y el 12 de septiembre empieza la Liga, aquí Gemma Santos, los futbolistas van a protestar porque no está el cupo reglamentado de sus vacaciones.
Bueno, de momento nos dicen desde su sindicato que aún no han hablado de ello, pero hombre, evidentemente que van a tener que hacerlo, porque por convenio en verano los futbolistas, Manolo, tienen 3 semanas de vacaciones. Por convenio tienen firmados 21 días. Y lo dicho, aún nos dicen en AFE que tienen que hablar de ello, que tendrán también que escuchar a FIFPro, su sindicato mundial, y nos recalcan que aunque ellos son comprensivos, los jugadores no se pueden quedar sin vacaciones.
Alcalá tiene preparada la Liga la opción B, porque repito, si el 29 se juega la final de la Champions y hay un equipo español y el 12 empieza la Liga de septiembre, ¿hay alguna opción?
Bueno, la opción B es simplemente que afectaría puntualísimamente solamente a Getafe o Sevilla o Atlético de Madrid o Barcelona. Si un equipo español llegara a la final de la Champions o a la final de la Europa League, que son, como ha contado Arancha, en los últimos días de agosto, ese equipo, cualquier equipo de esos cuatro que sigue en competición europea, o el Real Madrid, evidentemente, no empezaría la Liga el día 12 de septiembre, sino que empezaría un poquitín más adelante, o bien 7 días más tarde, empezando el 19 de septiembre y teniendo una jornada de liga pendiente, o bien empezando 14 días más tarde, el 26 de septiembre, y teniendo 2 jornadas de liga de septiembre. Pero el grueso de la competición arranca el 12 de septiembre y solamente un equipo puntualmente afectado empezaría con retraso. Asegura Javier Tebas que hay huecos de sobra en el calendario para que esos equipos recuperen el terreno perdido.
Dice Alcalá que la final de la Champions se va a jugar en Estambul, pero ayer Antonio Ruiz adelantaba una noticia. ¿Peligra la final de la Champions en la ciudad turca, Ruiz?
Sí, peligra seriamente, y a esta hora está muy en el aire la sede de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions, porque según hemos podido saber en la cadena COPE, la propia sede turca habría comunicado a la UEFA que no podría recuperar siquiera lo invertido en adaptación del estadio y en otros gastos adicionales para tal evento. Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede, y entre las opciones que baraja parece ganar terreno la de Lisboa, aunque hay muchos clubes europeos y alguno español que también está dentro de la puja.
Bueno, pues atención, prepárense, porque la Liga está ahí a la vuelta de la esquina. Ya saben, el 11 de junio va a comenzar, y algunos, como Marcelo, está loco porque ruede el cuero.
Nunca nos había pasado esto, estar tanto tiempo sin entrenar, las ganas de jugar al fútbol. Yo creo que desde que hemos dejado de jugar, las ganas siempre fueron aumentando, ¿no? Y ahora estamos más cerca de empezar otra vez, y las ganas solo aumentan.
Bueno, Marcelo está loco por la música, pero hay otros, Quique Iglesias, que juegan en el Español, que no tienen tantas ganas de jugar, ¿eh?
Al fin, ante preguntas de periodistas, aleluya, ¿eh? David López asume que salvar al Español supone el mayor reto de su vida y también reconoce que antes del parón estaban sin rumbo. Llega David López a una conclusión muy clara sobre cómo y de qué manera y en qué condiciones vuelve la Liga.
Para empezar, la competición ya se ha desvirtuado totalmente. O sea, van a haber muchos cambios con respecto a lo que sería una temporada normal. Aparte de que ya hemos estado un tiempo parados, para nosotros, pues el no tener el público en casa ya es una desventaja muy grande. El haber tenido o haber sufrido muchos jugadores COVID y varios de ellos de forma importante. El que hayan otros equipos que no se jueguen nada. El que incluso que unos equipos jueguen sus partidos en ciudades deportivas, en otros campos. El que se vayan a realizar 5 cambios. Al final la competición va a ser otra totalmente.
Fíjense si la competición va a ser otra, que Escalera me comenta que incluso hoy Rubi en el entrenamiento se ha roto uno de los brazos, pero ojo, que estará para el partido inaugural. Atención, porque la Liga está en marcha, pero fíjate, vamos a dar un rápido repaso por Europa. Evangelio, ¿qué jornada se va a jugar este fin de semana de la Bundesliga? A ver, Evangelio.
Digo que ya está en marcha, Manolo, la jornada número 29 en la Bundesliga. En juego el Friburgo-Leverkusen con 0-0, minuto 12 de la primera parte. El líder Bayern recibe al Fortuna Düsseldorf mañana a las 6:30. El Dortmund sin Haaland visita al colista padre por el domingo y el Leipzig jugará el próximo lunes.
Andrea Peláez, en Inglaterra tienen fecha, aunque hay algunos que todavía no lo ven muy claro esto de volver, ¿no?
Sí, por ejemplo, Gerard Deulofeu, que en una entrevista a Mediaset ha dejado claro que si por él fuera, la Premier no volvería hasta que hubiera vacuna y cero posibilidades de contagiarse. Dice que entiende perfectamente el miedo de algunos jugadores como Fali y que en su opinión es mejor prevenir que curar.
Si fuese por mí, si yo decidiese, no se jugaría. Y por mí, no se cobraría. Hoy justo he enviado un mensaje del chat del equipo que a mí me parecía precipitado. Nada va a ser seguro, la vacuna aún no va a estar. 100% lo hubiesen orado porque antes es la familia que cualquier otra cosa. Mejor prevenir que curar.
Bueno, y atención porque caos en Italia con la fecha, Bonrichetti.
Ayer se decidió que la fecha de retorno de la Serie A era el 20 de junio. Esta tarde, sin embargo, el grupo Sky Sport, que tiene los derechos de la competición, informaba de que sería un día antes, el viernes 19 de junio, con el Atalanta Sassuolo en Bérgamo, como símbolo de la recuperación en la ciudad más golpeada por la pandemia del coronavirus en Italia. Esa era la intención de la Lega Serie A para imitar el caso español, adelantando un partido. Bueno, pues el gobierno por el momento no ha dado el ok, así que ahora mismo volvemos a la fecha del 20 de junio.
Bueno, y atención, porque fíjense, en España hay liga, en Portugal hay liga, en Dinamarca hay liga, en Inglaterra va a haber liga, en Italia va a haber liga. ¿Qué dice Evangelio hoy la portada del diario El Equipo?
Es una lista, Manolo, de las grandes ligas de Europa. Aparecen España, Alemania, Inglaterra e Italia en verde en la columna de campeonatos que regresan, y la liga francesa aparece en rojo como única opción en la columna de grandes ligas canceladas. El titular en grande dice ¿cómo, idiotas? Y en el subtítulo reza la liga francesa es la única que no vuelve.
Javi Jurado, los franceses ahora se están tirando de los pelos por ver que están haciendo el ridículo. ¿Cómo se lo toman los jugadores?
Bueno, hay que decir que en Francia hay corrientes, como por ejemplo la del sindicato de futbolistas, donde su presidente teme la opción de un rebrote en aquellas ligas donde no se hagan bien las cosas. Pero todo el mundo lo mira con cierta envidia al resto del continente. Cada vez son más los que se llevan las manos a la cabeza, especialmente los equipos franceses que tienen competiciones europeas. Escucha, por ejemplo, al jugador del PSG, Ander Herrera.
Tú piensa la desventaja que van a tener los equipos franceses, que van a perder mucho dinero de derechos de televisión de aquí a final de temporada con equipos españoles, con equipos italianos, con equipos alemanes o con equipos españoles. Entonces, al final, yo creo que fue todo demasiado prematuro y sobre todo porque luego ves las medidas que estaba tomando el país y no iban de acuerdo con esa decisión tan drástica que se tomó.
Eso se llama precipitación. Por eso la liga española, la alemana, la italiana y la inglesa han tenido prudencia. Y creo, Andrea Peláez, que Tebas se lo ha recordado a los franceses, ¿no?
Sí, lejanísimo. Si echamos la vista atrás, hace, Manolo, ya un mes que el gobierno francés decidió suspender su campeonato. Y Javier Tebas, el presidente de la liga, califica esta decisión de precipitada.
Porque lograr, pues mira, la liga francesa, que ya dije en su momento que fue muy precipitada la decisión del presidente Macron, la que tomó, pues se ha quedado fuera de la salida. Y hoy creo que es, L'Equipe titula muy duramente contra el gobierno francés y la Federación Francesa de Fútbol, ¿no? Porque el no estar en la salida hubiese sido una catástrofe para el fútbol español.
A ver, en relación de Telemadrid, Ramón Fuentes, ¿qué pasa? ¿Que se han pasado listo los franceses? ¿Que son tontos los galos o qué?
Vamos, que tiene razón L'Equipe. Normal, es que no hay que olvidar, el 28 de abril anunció Francia que cancelaba definitivamente la competición por una decisión del gobierno, cuando UEFA, no olvidemos, había dado de plazo hasta el 25 de mayo para decidir. Normal que, visto ahora lo que ha pasado con la Bundesliga jugándose, con la gran mayoría de ligas a punto de volver si no han vuelto, con la Liga Española, la Liga Italiana y la Premier, que ya tienen fecha definitiva para volver. Tontos, bueno, ya lo dijo Aulas, el presidente del Olympique de Lyon, hasta gilipollas, y perdón por las palabras.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años, mejor vino de Ribera en 2019, al 630-46-2288, 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Neymar, el nombre propio que ahora vamos a abordar. Ayer Sandro Rosell, en el partidazo de la COPE con Juanma Castaño, le preguntaron si había visto alguna mano negra en el ingreso de él en la cárcel. Y salió, evidentemente, el nombre de Neymar y el de Florentino Pérez.
Yo no afirmo, yo lo que explico allí es que evidentemente hay alguien que ha movido este tema para que esto suceda. O sea, lo que se llama vulgarmente una mano negra. Entonces empiezas a pensar en tu vida quién puede ser la mano negra. Entonces, concretamente, desde que fui presidente del Barça, y saber a quién quizá habías tomado alguna decisión que no le gustaba. Y es una pregunta, punto y pelota. Si alguien se siente aludido, mala señal.
Bueno, no sé si se sentirá alguien aludido, pero lo que sí está claro que en Le Figaro, Albert Díez, dicen que comienza la revolución de Neymar para salir del equipo parisino.
Eso parece. Según el periódico francés, Neymar se habría negado a rebajarse el sueldo como pide al vestuario del PSG el jeque Nasser Al-Khelaifi. No sería el único. Cavani, Herrera o Bernat también querrían cobrar lo pactado. Claro, en el caso del brasileño, este movimiento se puede interpretar o se interpreta como un intento de tensar más la cuerda para forzar la salida en verano en dirección a Barcelona.
A todo esto, Rosell fue quien fichó a Neymar. ¿Le volvería a fichar Baggiori?
Pues lo dijo clarísimo ayer en el partidazo. Volvería a ficharlo, volvería a hacerlo porque cree que sigue siendo el mejor después de Messi. Eso sí, viendo la conducta del brasileño en los últimos años, trataría de controlar su comportamiento por contrato.
Yo, si fuera el presidente del Barça, lo intentaría, sí. Me gusta mucho, para mí es el segundo mejor jugador del mundo después de Messi, que encaja perfectamente con la filosofía del club. Lo que pasa que ahora, con la experiencia, lo ficharía, pero con dos contratos, uno deportivo y otro de comportamiento.
Venga, póngale una aspa, o sea, una aspita ahí, porque Rosell lo ficharía. Otro presidente, Gaspar lo ficharía, Gil.
Vamos, mi reino por un brasileño, ¿eh? Gaspar perdona, olvida y lo que haga falta por el bien de su Barça. Con dinero ajeno y a expensas de la letra pequeña, no dudaría en hacer volver a Neymar al Camp Nou.
¿Te gustaría ver el retorno de Neymar al 1000 por 1000?
Sí. Una respuesta rápida, ¿no? Lo que pasa que entiendo que este sí es como, y por lo que yo entiendo, que Neymar ha aportado y puede aportar todavía. Lo que ya no conozco es la letra pequeña, no tan pequeña, que es el tema económico y otros aspectos, ¿no?
Rosell sí, Gaspar sí, pero el que lo tiene que fichar es Bartomeu. ¿Y cómo va la cosa, Elena?
Bartomeu también querría. De hecho, antes de la pandemia ya contamos que el presidente le prometió en una reunión en Barcelona a Neymar que volverían a intentar su fichaje en verano. La otra cosa es que pueda. La crisis ha cambiado los planes por completo. El Barça ahora mismo no puede ni plantearse pagar los 164 millones de euros que cuesta Neymar, que es el precio fijado por la FIFA. En el entorno del brasileño asumen ya resignados que seguramente seguirán el PSG una temporada más.
Pese a todo lo que le ha hecho Neymar al Barça, todo el mundo quiere ficharle. ¿Tú, Dani Sanabre, también?
Bueno, el aficionado del Barça perdona lo imperdonable simplemente porque quiere ganar, lleva años sin Champions y tiene idealizada, y con razón, porque dio un triplete, la foto de Messi, Suárez, Neymar. Pero aparte de que han pasado los años para los tres, aparte de eso, lo más importante es que lo que hizo Neymar fue una desfachatez tan grande que a mí me parece una broma, me sigue pareciendo una broma, no ya que venga, sino simplemente que esté el nombre encima de la mesa, simplemente que esté en una lista de posibles fichajes, porque es, junto con Figo, el jugador de la historia del club que más se ha reído del Barça. O sea, bueno, para mí, descartado completamente.
Lo primero que hay que decir es que el fichaje que más suena es el de Lautaro. Ahora, hay que poner el taco, 111 millones. Oliveros, ¿qué hay de nuevo y qué dice Rosell?
Bueno, Rosell, por ejemplo, el expresidente del Barça lo tiene claro, no pagaría la cláusula de 111 millones de euros por Lautaro, si acaso intercambio por un par de jugadores de otras demarcaciones.
Yo no lo ficharía por 111 millones.
¿Cuál es el tope de Lautaro?
De momento buscaría dos jugadores para hacer un trueque.
El Madrid no tiene que buscar nada para recuperar a Raz, pero el chaval, Melchor, ¿quiere volver al Madrid?
Bueno, él quiere triunfar y jugar en el Real Madrid, no quiere tener una presencia testimonial. Termina contrato con el Dortmund, esa cesión, el Real Madrid lo recupera porque tiene contrato en vigor. Te decía que quiere que sea la competencia para Dani Carvajal hace unos días, pero también te decía que había que escuchar al jugador. El jugador no ha hablado, pero escucha a su representante, Alejandro Camaño, que lo ha hecho con los compañeros de Onda Madrid y que lo ha dejado así de claro.
Nosotros lo que no queremos es alejarnos demasiado del Madrid. Así que llegaremos a un acuerdo para lo que sea, para que se quede, para que se vaya, pero sin pensar en el objetivo final, que es jugar en lo que él considera el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Arri es blanco y lo será blanco toda la vida, y esperaremos el momento donde tenga una participación activa y de un porcentaje alto de participaciones en los partidos,
¿no? Nosotros no esperamos más, porque ya está aquí Gemma Santos con nuestro mensaje de Berti.
Sí, como cada día, para recordar que Berti sigue a nuestro lado, ahora más que nunca, porque son una aseguradora 100% digital. Con ellos puedes gestionar tus seguros con un solo clic desde cualquier dispositivo, de una forma súper sencilla. Contrata tu seguro en berti.es, ya verás cómo ahí pueden ayudarte. Berti.es.
Bueno, ya que estamos hablando de dinero, ya saben los problemas que tuvo Cristiano Ronaldo y Leo Messi con Hacienda. Rosell habló precisamente de los problemas con el fisco que tuvo el argentino.
No deja de sorprender que Leo Messi tenga inspecciones constantes, ¿no? Cuando hay que buscar a la acusación a alguien de manera dudosa, siempre es o blanqueo de dinero o delito fiscal, que es todo interpretativo.
Pues atención, porque Diego Costa también tiene problemas con el fisco, Ruiz.
Bueno, se había publicado que el fiscal pedía 6 meses de prisión para Diego Costa y que sería juzgado por un delito fiscal, pero el Club Atlético Madrid ha informado hoy, ha matizado y ha desmentido esa noticia, aclarando que Diego Costa alcanzó meses atrás un acuerdo con la fiscalía y ya pagó la multa correspondiente más los intereses. Se retiró la pena de prisión y lo único que falta la semana que viene, está previsto que se ratifique ese acuerdo ante el tribunal.
Bueno, ya que estamos hablando de juzgados, ¿es verdad que el Lleida quiere llevar al juzgado a la Federación, Víctor Navarro?
El Lleida solicita ante la Audiencia Nacional que deje sin efecto la resolución de la Federación Española que da por finalizada la temporada, que anula los descensos y que otorga las 4 plazas del playoff sin terminar las 10 jornadas que quedan. Si el juez lo acepta, podría paralizar de manera cautelar los playoffs de ascenso a Segunda División.
Bueno, pues de esos playoffs ya sabemos, Erifrade, por ejemplo, ¿qué va a hacer la Federación con el tema de los test?
Lo que contaba la COPE hace 2 semanas. Ha informado hoy la Federación por circular que se va a hacer cargo a través de la mutualidad de unos test serológicos IgG e IgM que se van a practicar a los jugadores, técnicos y staff con licencia. Uno será el día antes de empezar con la fase de entrenamientos en grupo y el otro el día antes del primer partido oficial.
¡Vamos, qué más!
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Lo nuevo nos gusta más, por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Atención, hoy ha habido una noticia que tiene que ver mucho con el futuro de Fernando Alonso. ¿Qué ha pasado, Javier Jurado, con Renault?
Bueno, pues que ha confirmado que van a seguir en la Fórmula 1 a pesar de los problemas de la empresa. No afecta a lo deportivo, su presupuesto es de 95 millones por temporada y le resulta más barato a la escudería seguir en la Fórmula 1 que, por ejemplo, una publicidad a nivel mundial.
A ver, Carlos Miquel, mójate, ¿esa crisis económica de Renault puede afectar el fichaje de Fernando Alonso?
A ver, todos tienen crisis económica en este momento, Manolo. Ahí están los 1.200 trabajadores que ha despedido McLaren. La situación no es fácil para nadie y lo que sí es cierto es que es una noticia positiva para la Fórmula 1, que Renault siga, como ha confirmado hoy, y también, si al final a Alonso le gusta ese proyecto deportivo, que esté Renault es una buena garantía.
Atención, porque nos llegan malas noticias del motociclismo. ¿Se han suspendido más carreras, Fernando Aranda?
Sí, los grandes premios de Australia e Inglaterra no formarán parte del calendario de MotoGP para 2020. Por tanto, Manolo, las carreras en Silverstone y Phillip Island se suman a los 7 aplazamientos y 4 cancelaciones de grandes premios debido a la crisis mundial por el coronavirus.
Bueno, ha estado Carmelo Ezpeleta, el capo del motociclismo en marca. ¿Y qué es lo que ha dicho Borja González?
Muy confiado Carmelo Ezpeleta en que funcione el plan planteado para salvar la temporada de MotoGP, todo preparado para que el Mundial comience el 19 de julio en Jerez, un Mundial muy europeo. Ya se ha hablado con el Consejo Superior de Deportes y podría recibir el OK de Sanidad en unos 15 días.
Teníamos diferentes planes y al final parece que el que era el plan A es el que nos va a salir, que es concentrarnos en hacer unas carreras en Europa desde el 19 de julio hasta mitad de noviembre sin espectadores, y estamos contemplando una segunda parte fuera de Europa, que evidentemente sí solo puede ser con espectadores.
Bueno, esa tertulia que ha moderado Edu García, la que estaba Tebas, estaba Carmelo Ezpeleta, también estaba el director de la Vuelta y Quique Iglesias. ¿Qué ha comentado Javier Guillén?
Sí, porque mientras el Tour de Francia hace su vida hasta que Macron hable mañana sobre los grandes eventos en Francia, en la Vuelta esperan que ser los últimos del calendario les permita una carrera de normalidad y gente en las cunetas. Guillén.
La Vuelta es en octubre, esperemos que ya en octubre sanitariamente podamos tener una Vuelta sin ningún tipo de restricción. Trabajamos con muchos escenarios, pero confiamos mucho en que en octubre podamos contar con el aficionado en la carrera.
Atención en baloncesto, ¿asegura el estudiante su viabilidad económica?
Sí, lo hace con el patrocinio de Movistar hasta 2025. Se le va a permitir cumplir sus hitos de pago y tener calendario de la refinanciación de la deuda. Por primera vez, por cierto, el acuerdo incluye Magariños 10 años.
Ya quisiéramos tener acuerdo en el balonmano. Ayer lo adelantaba Malvar. ¿Y qué es lo que ocurre hoy?
Pues que ayer un grupo de 7 equipos de los 16 que componen la Liga Asobal, casi todos disputan las competiciones europeas, han remitido una carta de 3 folios al presidente de Asobal, Adolfo Aragonés, solicitando su dimisión irrevocable. Estos clubes en la carta, enviada al presidente y al resto de clubes, están existiendo una falta de transparencia, información hacia ellos, comportamientos despectivos y beligerantes y la mala relación de la Asobal con el presidente de la Federación Española Balonmano, que perjudica gravemente los intereses de los clubes.
Por lo tanto, perdona, Malvar, decía que atención, ha sido cancelado la maratón de Donde Gil.
La de Boston, jaque mate para la maratón americana. Después de 123 años de celebración continuada, habrá una maratón virtual.
Y vamos a terminar con nuestra banderada, vamos a terminar con Mireia Belmonte. ¿Qué ha hablado hoy Ángel García?
Sí, y le ha hablado en Teledeporte y evidentemente quiere ser abanderada. Yo creo que lo va a ser de la mano de Saúl Cravioto. Mireia Belmonte, encantada.
Bueno, yo encantada de ser la abanderada, pero eso lo decide el Comité Olímpico y al final es el que tiene la última palabra. Yo por mí sería un honor llevar la bandera de mi país. Siempre he pensado que es el máximo honor que puede tener un deportista en los Juegos Olímpicos. De momento, en estos 3 Juegos que he estado, no he ido a ninguna inauguración y me gustaría pues ir a mirar inauguración y llevar la bandera de España y ondearla lo más alto posible.
Bueno, pues vamos con los abanderados. Ángel Expósito, ahora comienza la linterna y a partir de las 11:30 en el partidazo de la COPE llega Joseba Larrañaga para daros la última hora de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Adelante, abanderado.
Hasta, parece la marca de calzoncillo, macho.
Claro,
gracias,
hombre. Hasta luego.
Gracias, Manolo. Hasta luego.